La claraboya de Radio Colores. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace llegar a ustedes este espacio en el que se asoma, con nuestra claraboya, pues personas que nos tienen algo que contar, que decir sobre temas de actualidad o sobre cualquier otra impresión, otra sensación que nosotros desde aquí, desde la sede de nuestra emisora, no percibimos. Ya saben, aquí en el 107.7 de FM. Hoy se asoma a nuestra claraboya el mundo rural, en concreto la voz del doctor Javier Quijano González, que ha ejercido la medicina en Saldaña ni nada más ni nada menos que durante 38 años. Un hombre polifacético, aparte de la medicina, ha sido alcalde en Saldaña, es músico. En honor a él, a su condición de músico, hemos puesto esta introducción de Saxo Jazz, y nos va a contar cómo se ha vivido la pandemia, cómo se está viviendo en Saldaña, una cabecera de comarca con muchísimas pedanías, con una actividad comercial y social muy importante, para que nos dé eso, su visión de cómo está transcurriendo estos tiempos, que aquí en la capital tenemos una percepción, pero seguramente que en los pueblos, en nuestros pueblos, tienen otra, y concretamente en Saldaña, un pueblo siempre destacado por lo que les comentaba, su actividad comercial, por esa vida que en especial los martes en torno al tradicional mercado se constituye, y luego también para que nos hable un poco de cómo ha quedado esa remodelada y remozada Plaza Vieja después de tantos años de lucha para evitar que en ella entrasen los automóviles. En fin, saludamos y damos la bienvenida a Javier Quijano aquí, a Radio Colores. Buenas tardes, doctor Quijano, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Colores.
Oye, estoy observando a través de este medio, de este artilugio tecnológico, que te estoy viendo y que encima de ti también hay una claraboya por la que entra una luz que te hace más visible.
Sí, yo aquí desde casa, la verdad que tengo una visión privilegiada, como es los pinares que rodean a la ermita del Valle de Saldaña, y estoy aquí en el acuático que tengo en la casa, y la verdad que está entrando ahora una luz que sí. Se puede decir que es una claraboya potente.
Conozco el entorno antes que tú, porque soy mayor que tú, pero he tenido el privilegio y el honor de estar en tu casa, conocer tu casa, y evidentemente estás en un entorno privilegiado, rodeado de pinares, y bueno, de ese olor característico que tiene ese valle, esa vega. Y bueno, no sé, ¿a qué olerá tu huerto? Si es que le tienes ahora cultivado, sembrado de algo, o está en stand-by, como dirían los modernos.
Ahora tiene un olor precisamente no muy agradable, porque hace 4 días le he echado un poco de abono y todavía, aunque le he dado la vuelta a la tierra, todavía conserva el olor ese poco agradable del abono.
Con lo cual quiero entender que le has echado abono orgánico, ¿no? El de toda la vida.
Sí, sí. Pensé que hay por aquí en muchas cuadras y vas y les pides un poco y te dan.
Sí, sí. Con ganas. Tiene un olor desagradable, pero le aporta unos nutrientes a la tierra importantes. Así luego están de ricos tus tomates y tus cebolletas y todas esas cosas, que como otra afición más de las muchas que tienes y cultivas, practicas, Javier. Oye, cuando hablamos previamente para ver qué nos podías contar de lo que ha sido y lo que está siendo en Saldaña el transcurrir de esta pandemia, de la que se va a cumplir un año, ¿eh? Bueno, estamos hoy a dos, dentro de 12 días se decretó el estado de alarma, lo que en un principio parecía que era nada, luego resultó ser lo que ha sido. No sé, como médico de profesión que eres, oye, ¿y este virus por qué nos ha pillado con el paso cambiado casi todos?
Bueno, es un virus que yo creo que no le vimos venir. Yo, precisamente el otro día, estaba yo mirando noticias del periódico que guardaba así alguna de cuando empezaba allí en Wuhan y bueno, por curiosidad las dejé ahí y digo, uy, ¿qué esto qué será? Y el otro día revolviendo papeles me las he encontrado y yo creo que eso, y luego pensar que habían pasado, no sé si 15 o 20 días desde que se declaró las primeras neumonías en Wuhan y que se veía que era una cosa grave y tal. Y claro, la Organización Mundial de la Salud tiene ahí todavía noticias de que no es preocupante porque no que solo pase de animales a humano, que no se transmitía de entre humanos. Y eso te estoy hablando, que ya estaba la pandemia casi en plena efervescencia o en los comienzos. O sea que si todavía se tenía esa concepción, fíjate a los demás cómo nos fue pillando a todos, ¿no? Y más o menos, pues sí, yo creo que no estábamos preparados habíamos visto cosas del ébola, de otra, la gripe aviar, que no llegó a sustanciarse aquí en España, pero pues había mucho tratamiento, muchas vacunas preparadas que no se pusieron, pero que esta, pues yo creo que pensamos que era lo mismo, que era una cosa que amenazaba, que venía, pero que, bueno, que sería muy controlable cuando entrase en nuestro país o en otros países, pero que fue totalmente de una manera
Sí.
muy muy agresiva.
Da la sensación, no ya que la gente de a pie, como yo, percibiéramos eso, sino que incluso vosotros, los profesionales de la medicina, los virólogos, epidemiólogos y científicos en general, parece como eso, como si hubiese sido un sopapo repentino, que lo que en un principio parecía una gripe más o menos fuerte, al final se desató con una virulencia tremenda y bueno, estamos en la que estamos, ¿no? Las cifras son apabullantes.
Y yo creo que, bueno, pensábamos que ya en nuestro siglo la ciencia iba a poder con todo, que es una cosa que empezaría, que bueno, que se iba a controlar en 4 días, pero no ha sido así. Ya ves la cantidad de científicos, tal, que todos se han tenido que poner a estudiar y a conocer este nuevo virus, porque fue una cosa totalmente sorpresiva. Luego ya empezamos a comentar que volverán más, qué tal, supongo que estaremos más preparados, pienso yo, pero que este ha sido totalmente el que nos ha puesto los pies en tierra.
No, está claro, pensábamos y seguimos pensando que la ciencia va a poder con todo, pero también en favor de la ciencia hay que decir que es increíble la prontitud y lo rápido que ha sido la ciencia en encontrar una vacuna, un remedio para acometer esta pandemia y para frenar la expansión de este virus. Porque bueno, en menos de un año tenemos ya cuatro o cinco laboratorios o cuatro firmas farmacéuticas, incluso ya hay vacunas, ya se está vacunando en nuestra provincia y me imagino que en Saldaña hoy he visto que el ayuntamiento anunciaba ya la vacunación para mayores de 90 años. Esto ha sido un hito insospechado hasta hace 4 días, cuando con otro tipo de vacunas se han tardado años en experimentar y en ponerlas a disposición del público en general, ¿no?
Sí, ahí sí que hay que, claro, dar lo que se merece a la ciencia, que no ha sido ya con esta vacuna, pues me imagino que todos los estudios previos que había sobre muchas cosas, todo lo que se ha ido avanzando en investigaciones de inmunología y demás, pues haya facilitado aunque el virus era totalmente nuevo, pero vamos, se le haya conocido pronto, se le haya puesto nombres y apellidos y se haya preparado una vacuna en tan poco tiempo, pero yo creo que ese avance viene ya de muchísimos años que la ciencia ha ido ya preparándose.
Oye, una cosa, Javier, la virulencia de este virus dentro de mi ignorancia parece ser que se manifiesta mayormente, bueno, aparte de personas, de gente que tenga distintas patologías, en procesos de neumonía, pero de una gravedad inusitada, ¿no? De una virulencia tremenda que se lleva por delante a cualquiera que le pilla un poco así como bajo, ¿no?
Sí, yo por lo que oigo, vamos, a compañeros y por gente que lo ha tenido y tal, pues es que es una de estar bien a pasar en 2 días a ponerse pues con unas insuficiencias respiratorias, con unas neumonías de ambos lados, bilaterales, pero en 4 días, ¿eh? Y tampoco se sabe por qué a unos les afecta tanto, a otros les pasa totalmente desapercibido, asintomáticos muchos. Y no hay una, yo creo que todavía estudios pues de muchísima gente comparables para que se pueda saber por qué, aunque toda la enfermedad, pues claro, en el humano, pues a unos les afecta de una manera y a otros de otra, pero que es que este virus es una cosa totalmente insospechada, cómo te va a tratar, por así decirlo. Lógicamente, el que tiene una patología, pues no se preocupa. Pienso yo con este virus, con cualquier otro virus, bien sea los mismos años el de la gripe, pues claro, te hace sufrir más que a una persona sana o joven, pero que en este incluso hay gente sana y gente joven que les ha metido pues en la UVI directamente, pero en cuestión de 2 o 3 días, sin patología ninguna previa, ¿sí?
No, no, es curioso porque muchas veces uno se hace preguntas sobre cosas que desconoce, pero cuando se ve también a los profesionales de la medicina y escucha y lee a científicos y virólogos sobre cómo está evolucionando este virus, sus mutaciones, sus distintas variantes y bueno, toda esta serie de cosas que están introduciendo, no sé si yo me volvía a. Me retornaba, rememoraba, miraba por el retrovisor de mi discurrir a mis tiempos de infancia con aquellas vacunas en la plaza del pueblo contra la viruela, el sarampión, la tosferina, la varicela y todas aquellas cosas que entonces efectivamente eran gravísimas. Incluso recuerdo una pandemia de difteria que hubo allá por los años 50 y pocos que se llevó una mortandad infantil tremenda. Y no sé, lo mira uno ahora y parece que pues han pasado 60 años y parece ser que de vez en cuando, no sé, qué será la naturaleza o que tiene que ser así, porque tiene que ser así, pues no, no, nos arrea estas sorpresas, ¿no?
Sí, yo creo que, claro, metidos a nuestro alrededor estamos a multitud de virus, de bacterias, que de vez en cuando, incluso alguna, a veces, pues que sean nuevos como este, u otros que se hacen, por lo que sea, más virulentos, porque recordemos también la gripe famosa del 1918, que fue, claro, una virulencia grandísima. Y sí, cada poco la naturaleza nos devuelve algún envío en forma de virus que no podemos todavía vamos, tratarles o ver cómo se pueden vigilar para que aparezcan.
Ya tu opinión personal, no sé, hay mucha gente que dice que si el cambio climático, que como no estamos respetando la naturaleza, esta se está rebelando y que toda esta serie de cosas. Pues no sé, el mundo de los animales, todas estas agresiones que les estamos haciendo los humanos al medio ambiente, que si puede estar ahí un poco el resurgir o el nacimiento de temas como esta pandemia, que bueno, porque hay quien vaticina que gente muy versada en la materia, que no será la última, que esto es el principio de una serie de acontecimientos que a corto y medio plazo se verán desarrollando si no ponemos freno, por ejemplo, eso. Al cambio climático, a todas estas agresiones que venimos haciéndole a la naturaleza, pues desde la modernidad, digamos que desde principios del siglo XX hasta nuestros días.
Sí, yo pienso que sí, que serán, pues no va a ser un factor solo, el cambio climático serán multitud de factores que se van juntando, pero entre ellos yo creo que sí, la agresión y la manera de, pues no sé, la alimentación animal, la humana, que al final estamos también, la nuestra depende de la alimentación animal. Yo creo que las condiciones de vida de unos países, de otros, yo creo que todo tiene que influir y pienso que sí, que por lo que dicen los expertos, que ya se venía amenazando desde las gripes aviares, todo el problema de cada animal está, pues eso, como generando o siendo nicho de nuevos virus que ahí mutan y se hacen más agresivos, luego sí, igual solo se transmiten entre animales, pero lo que pasa al hombre, pues puede ser que de aquí a unos años veamos, yo creo que más pandemias.
Sí, tú hablabas antes de tu huerto, de que echabas abono orgánico, y yo quiero recordar que utilizando terminología y léxico saldañés, al gocho se le daba berza y mondas de patatas y tronchos de berza, y ahora pues se le da piso compuesto, y bueno, si se moría el gocho, se moría el gocho, y ahora pues hay antibióticos para tratar las enfermedades de los animales, la alimentación es distinta, los piensos compuestos no sabemos muchas veces qué composición tienen, no sé, una serie de historias para, bueno, efectivamente, antes comer una buena carne, un buen jamón era privilegio de unos pocos y ahora sin embargo está a disposición casi de cualquiera el poder acceder en cantidad y calidad, no sé, aparente a cierto tipo de alimentación.
Sí, que lógicamente la humanidad va demandando cada vez más alimentos y ya no se puede pues, criar un gocho como se criaba en cada casa. Ya eso ha pasado a grandes granjas de todo tipo de animales con mayor o mejor o peor bienestar para el animal, pero que toda esa, claro, la reunión de muchos animales, por así decirlo, pues. Aparte que puede transmitir más enfermedades, las enfermedades pasan antes, se necesitan cada vez mayores, pasa igual que las personas, cada vez se necesitan antibióticos cada vez más fuertes que van creando resistencias, se hace otro nuevo y otro, y todo eso que en la alimentación animal, me imagino que incluso ya en los estiércoles algo irá a las tierras, puede ser una cadena pues muy muy complicada de parar.
O sea, que aquellas terneras que veíamos tú y los niños en el ferial ya han pasado mejor vida, ¿no? Aquello ya no, no. Ya no se volverá a repetir, desgraciadamente.
Aquellos que veíamos venir dos vacas en un tractor y que la vendían y un señor se la llevaba
Sí.
y la ordeñaba y criaba su leche y bueno, la tenía limpia como un jaspe y pues ahora, claro, hay que tener para poder sacar una producción hay que tener muchísimas y
En la
estabuladas
ganadería
las
intensiva, sí.
claro.
En fin,
Pero son los
vamos a hacer una
tiempos.
pequeña pausa, seguimos poniendo otro poquito de música y enseguida ya entramos al tema que nos ha traído aquí y hablar, a que nos cuentes un poco cómo ha sido, cómo has vivido y cómo has observado tú como médico la evolución de la pandemia en el medio rural, en Saldaña. Bueno, se nos ha ido la música, así que seguimos conversando con Javier Quijano. Luego la recuperaremos para todos ustedes. Te preguntaba, Javier, ¿cómo has visto tú cómo inició en Saldaña la pandemia? Porque luego he visto yo las cifras en concreto de Saldaña y su comarca y han sido espectaculares, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues en un pueblo con aire libre en abundancia, con pocos agobios de reuniones y concentración de humanas, y sin embargo, pues no, pues quizá por esa idiosincrasia que tiene este virus, yo leía las cifras, me quedé asombrado y recuerdo que hablando contigo, pues a ti también te sorprendía un poco esto. ¿Cómo se ha vivido eso en Saldaña? ¿Cómo comenzó? Si también la gente en el medio rural le empezó a dar poca importancia, no tener consideración, pues, bueno, pues ya sabes tú que los de los pueblos siempre hemos sido así, bueno, esto será pasajero, ya veremos a ver, ¿no? Pues tenemos más. No sé, si al tener más apego a la tierra, estábamos más acostumbrados a superar ciertas dificultades, pero ha sido sorpresivo y me imagino, y sorprendente, que también ahí en Saldaña ha resultado así, ¿no?
Sí, yo creo que también, como en la mayoría de los sitios, pues la primera ola cuando empezó allá en marzo, que llevamos ya, como has recordado antes, casi un año, pues es una cosa que veíamos, sí, venía de China, luego empezaron que si en Madrid había unos casos, pero bueno, dices, ¿cómo va a llegar a un pueblo? Luego ya vas oyendo que algún pariente de otro, o uno que conocía a un vecino de Madrid que lo tenía, que tal. Luego ya se va acercando más. La primera, parece que en Saldaña, pues hubo, la verdad que no hubo muchos casos. Luego vino el confinamiento domiciliario, pues ahí se paró. En el pueblo, me imagino que como en todos los sitios, pues hay muchas casas aisladas, que bueno, el confinamiento no fue igual que vivirlo en los pisos. Pero luego viene el verano, en verano acudido gente, me comentaban a mí, gente de hostelería y eso. Dice, hemos visto gente por aquí, por Saldaña, que no había venido en 20 años.
Uh-huh.
Hubo una visita masiva.
Que se ha refugiado gente ahí en Saldaña también.
Bueno, que venían un poco de vacaciones, que se supone que antes iban a otros lugares y local, esta vez, pues, como un poco protegiéndose también, vamos, vamos al pueblo, ya aprovechamos que allí habrá menos. La verdad que no había unas, por lo menos que a mí me costara, que hubiera unas cifras en aquel momento alarmantes, en absoluto. Y luego, pues, como todo, empezó septiembre y ya ahí sí que empezaron a incrementarse los casos. Ya vinieron las Navidades y, bueno, pasadas las Navidades ha habido aquí una, bueno, pues suspender todo, claro, cerrar todo por parte del ayuntamiento, el mercado semanal, todo, porque ya las incidencias y eso eran elevadísimas. Y veías, pues, por las mañanas las colas de la gente que se hacía el PCR en coche y, bueno, cada día subiendo, subiendo los positivos, y luego ya, pues, claro, todo lo que conlleva, que sí, los contactos, todos en casa, tal, y cada vez más, bueno, ahora ya parece que se va superando un poco, pero que bueno, que Saldaña, yo creo que por eso que comentabas tú, de esa actividad comercial, o esa vuelta en Navidades que ha sido general, pero que a pueblos como, como Saldaña, pues que también marcha mucha gente y vuelve siempre, y vamos, pues siempre ha sido una, que ha tenido una población, pues oye, 3.000 habitantes, que, de los cuales, pues jóvenes y pues está la, la comarca. También yo creo que ha habido, pues eso, al quitarse pues toda la cosa de hostelería, y tal, ha habido mucha reunión familiar. Me comentaba a mí una, y salió en el periódico una enfermera, que resulta que un pueblo que empezaban a dar positivos, positivos, y pero ¿y dónde están los contactos y tal? Y parece ser como que se juntaban para jugar a las cartas y que ahí, ahí ha venido la, pues uno de los mayores contagios en algún pueblo. Pero sí, sí, hemos tenido una ola pues muy grande últimamente, pero grandísima.
Otra pregunta que quiero hacerte, más que nada también por curiosidad y por ver un poco cómo puede afectar al estado anímico de la gente, porque aquí cuando el confinamiento, a la hora de salir al aplauso a los sanitarios, a las 8 de la tarde de cada día, yo miraba desde la ventana de mi casa, veía la calle vacía, ni un coche, farolas, semáforos y nadie casi, vamos, casi no, transitando por la calle, nada más que el que podía en la hora del paseo. Y eso en un pueblo, bueno, tú en el entorno donde vives, no hace falta que llegue ninguna pandemia para que abras la ventana y te des un abrazo con la naturaleza, ¿no? A las primeras de cambio. Pero eso, ¿cómo se vive en un pueblo acostumbrado, no sé, a que te cruces por la calle, a que charles cotidianamente con vecinos, conocidos, y más tú, por tu profesión, tus 38 años de ejercer de médico de Saldaña, te conoce todo el mundo, fuiste alcalde, la gente de los pueblos que también asistías, sin embargo, de repente rompe el esquema, la vida total y las costumbres de un pueblo, y bueno, con la gente que comentabas y tú mismo, ¿qué sensaciones despertaba todo esto en un pueblo con vida y habituado a alternar y a tener esos mercados de los martes en Saldaña?
Sí, pues yo creo que, vamos, también lo de los salir a aplaudir y eso, yo aquí somos, pues, como dices tú, de vivienda aislada y claro, salíamos a aplaudir, pues casi no nos oían más que los pinares, ¿no? Pero bueno, el acto era en sí el mismo para todos. Y por Saldaña yo también oía, pues eso, que se salía a aplaudir. Y yo creo que, pues un poco lo hemos vivido como todos también, la pandemia esta del WhatsApp, porque yo creo que es donde nos hemos refugiado todos, ¿no?
Ajá.
El WhatsApp y decir, bueno, pues a ver cómo, qué hace el otro vecino y venga y a llamarle y mandarle un mensaje y mandarle un ánimo o algo de humor también, que en esos tiempos no sí, venía mal. La cantidad
ha proliferado mucho todo eso de
enviarse. Los humorísticos, yo creo que sí, que es una un poco lucha contra la depresión, el humor. Nunca viene mal, hasta en tiempos de pandemia.
Oye, bajo el punto de vista de un médico, un doctor de medicina como tú, ¿cómo ha podido afectar todo esto, y más en el medio rural, donde habitualmente la gente hace todas las cosas con calma, con cierta tranquilidad, no hay prisa? ¿Cómo puede afectar esto al ánimo? Y porque, bueno, yo estoy observando, y no es porque lo observe yo, sino porque me lo transmiten mis conocidos amigos de aquí de Palencia, que el cansancio mental está empezando a pesar. ¿También ocurre eso en el medio rural?
Pues, hombre, yo igual que soy el menos idóneo, porque ya como no tengo No sé cómo es el que, claro, tiene que ir todos los días al trabajo. Yo en mi condición de jubilado, pues digamos que ya igual llevaba un año ya de jubilado y como que la jubilación también te vas preparando para ver
Sí, tener
cómo
otra
solventas
perspectiva, ¿no?
el tiempo libre y bueno, pues tienes que hacer cosas porque si no tampoco puedes decir, ay, que estoy jubilado y que todo el día en casa, ¿no? Sino que ya te vas como dando pues, ratos de lectura, ratos de, ya te digo, yo incluso pues podía salir un poco, tenía la posibilidad de salir un poco por el jardín a dar un paseo, pero en el pueblo, claro, hay que distinguir también entre Saldaña y los pueblos de la comarca, porque los pueblos de la comarca, pues, claro, la gente, la edad media de la gente es mayor. Y entonces, pues tampoco pienso yo que el confinamiento les haya supuesto, salvo que dejaban de venir el martes a Saldaña, que ahí sí lo echarían de menos la mayoría, pues no les, porque iban a vender también pues, camiones a los domicilios y demás, salvo en el momento este de la compra y que se la facilitaron también muchos comercios de Saldaña y demás, pues creo que no, tampoco les afectaría como pueda ser pues el que vive en una ciudad o el que vive en el mismo centro de Saldaña en un piso que bueno, pues siempre tienes otra perspectiva de soledad en un piso metido, ¿no? Todo el día. Y pues también como tienes el comercio cerca y salían a comprar o tal, yo creo que cada uno se va montando un poco como mitigar esa soledad de estar en casa encerrado. Y pienso yo que claro que sí, que no tiene nada que ver con un confinamiento, por supuesto, el de un pueblo con Saldaña y el de Saldaña con una ciudad como pueda ser Palencia.
Oye, una cosa, ¿y el efecto mascarilla cómo se vive ahí o cómo se ha vivido? ¿Cómo se está viviendo?
Bueno, pues también yo creo que fue general, costó en principio, bueno, costó también, costó ponérsela porque había poca, la verdad sea dicha, y casi no las encontrabas y tenías que tirar un poco por de lo que tenías por ahí, de alguna vez que habías pintado, que te quedaba por ahí alguna o aprovechar lo que tenías por casa, que siempre alguna mascarilla nos hemos puesto para alguna labor de estas de bricolaje normalmente y
Sí, para
mirando,
barrer
mirando.
colchones o encalar las paredes, ¿no?
Y luego ya, pues claro, la gente ya al principio pues se quedó un poco reacia a ponérsela, porque cuando ya empezaron a mejorar un poco las cifras, uy, ¿qué me van a decir si me ven con mascarilla? Tal, como quedaba, veía yo en determinada marco de edades como que les daba hasta un poco vergüenza, fíjate,
Así.
salir de casa con ella, ¿sí?
Es curioso, sí.
Sí. El hecho de no habérsela puesto pues, en la vida, porque ya ves que sí. Cuando íbamos a Madrid y veíamos a los japoneses o tal, pues siempre les mirábamos con un poco de decir, joder, pues ¿para qué será esto tal?
¿Para qué
Que
será esto?
nosotros
Sí.
no nos hace falta.
Yo
Y
me
sí,
acuerdo.
pues ya ahora vamos, ahora no ves a nadie sin la mascarilla, ¿eh?
No, no.
Ya todo, yo creo que la hemos todos, vamos, nos la hemos integrado de tal manera que te cruzas ya con uno señor de cualquier edad y sale del coche y ¡ay, ay! Yo no me la he puesto la mascarilla porque a veces se olvida, claro. Sales igual, andas 5 o 6 metros y te das cuenta, pues les notas que enseguida vuelven al coche a por ella
Oye,
porque sí, ya está integrada totalmente.
una cosa, tú como médico, la mascarilla ha venido para quedarse, no, no de forma perpetua o permanente, sino que la gente de vez en cuando, porque ha sido sorprendente y tú tendrás una explicación como médico, ha habido muchísima menos gripe este año y según vosotros o muchos colegas tuyos, es debido a la utilización de la mascarilla, ha habido menos contagios, casi ni se ha notado, más allá de la vacunación, porque el porcentaje de gente que nos hemos vacunado este año ha sido sorprendente, ¿no?
Sí, lógicamente se ha notado muchísimo que no ha habido prácticamente ni catarros. Pues sí, por otra parte es lógico, claro, si el que va a transmitir se protege y el posible que se va a infectar también se protege, pues claro, la emisión de cualquier tipo de virus extraño pues no llega. Y supongo la gripe, por ejemplo, ya ves que todos los años, yo me acuerdo de jóvenes, todos los años lo cogíamos, ¿no? Y bueno, pues como era una cosa más o menos banal, la gente mayor luego se empezó a vacunar, ya nos vacunamos todos, pero yo acuérdate que, claro, lo que es la transmisión, había alguien con gripe en un cine o dos o tres, íbamos Y vamos, a los pocos días estábamos todos los que habíamos
sí.
estado y que era medio pueblo
Sí.
con gripe. Si en ese momento nos hubiéramos puesto una mascarilla, que entonces ni se barruntaba, lógicamente hubiera sido en cualquier momento el contagio mucho menor, ¿no?
Uh-huh.
O sea, haya venido para quedarse, no lo sé. Yo eso me parece más complicado. Yo creo que con
no.
el tiempo pues la tendremos guardada y igual en ciertos actos, en ciertas
Claro.
cosas, pero
Digo,
no la veo así,
en
para
cierta
todo.
medida, porque tú hablabas de los japoneses y yo me acuerdo del Madrid, estoy hablando de los años 70. Yo he sido, como sabes, muy aficionado a los toros, iba a la Plaza de Toros y los domingos llegaban los japoneses a los toros y venían todos con mascarilla y lo que tú decías antes te sorprendió. Y estos, y claro, parece ser que en Japón, debido a la contaminación fundamentalmente, no sé, o a su cultura, es muy habitual llevarla en, claro, en un pueblo no, en Saldaña afortunadamente tenemos viento y aire para dar y regalar, ¿no? Pero claro, en sitios en núcleos urbanos donde el tráfico y las industrias contaminan el ambiente, pues sí, sí están más habituados. Pero da la impresión de que ahora, no solamente, no por eso, sino precisamente por precaución o por prevención o por miedo, por lo que sea, porque cada uno somos como somos, no sé, yo tengo la sensación de que a lo mejor no es que la veamos ahora con la profusión que la estamos viendo, pero que en cierta medida sí se utilizará más de lo que se venía utilizando hasta ahora, ¿no?
Sí, pero sí, yo creo que, vamos, no sé, yo por la idiosincrasia, no sé si española o por qué, pero no,
¿No
es
crees
que
tú que cuaje, no?
hemos ido poco de mascarilla, incluso para el bricolaje, ves a poquísima gente de hace años a hacer una cosa con pinturas o con cosas tóxicas, y poquísimos, a no ser que sea por una empresa o tal, poquísimos con una mascarilla puesta. Pero te voy más, incluso los enfermos asmáticos, que se les recomienda, que ellos ven que les viene bien, que en épocas de polen es el que es alérgico al polen y tal, vamos, forma parte de la primera línea del tratamiento, ¿no? Pues ves poquísima gente asmática con mascarilla. Luego, y eso, y le preguntas a un chaval, ¿cómo me voy a poner yo eso? O sea, como que fuera un poco, que lo hemos dejado siempre para, ya sabes, las tragedias griegas y esas cosas del teatro que hemos asociado. Entonces, no. Yo creo que esto, claro, sí, nuestra relación con la mascarilla, desde luego, a partir de ahora sí que va a cambiar. La vamos a ver con un elemento defensivo y que ya no, aunque no nos conozcamos, oye, ¿quién es ese? Quítate la mascarilla, a ver quién eres, que ya es muy necesaria.
Sí. Otra cosa que quería preguntarte. ¿Cómo se ha vivido, cómo se está viviendo Saldaña, por ejemplo, todo el impacto que ha tenido en el mundo laboral, en el comercio y bueno, en todas esas cosas que han roto, que no sé, se han visto afectadas debido a eso, a que es un virus que se transmite con un soplo y bueno, pues que ha llevado a todo esto, a cierre, a horarios, a restricciones, a toques de queda? ¿Todo eso cómo se vive en un pueblo, además, con un dinamismo y una dinámica como la que tiene Saldaña? Porque
No,
yo
pues
me imagino un martes sin mercado, no me imagino un martes sin mercado, sin el bullicio de la villa.
Y sí, de hecho llevamos, este es el segundo martes que se ha abierto, porque ha estado cerrado desde enero, no ha habido mercado. Y sí, claro, la gente, sobre todo aquí que, como tú sabes, se vive, pues muchísima gente vive de la hostelería, porque es una comarca muy grande, tienes el mercado que acude gente, los restaurantes, tal, hay muchísimos bares, y ese sector es el que, vamos, que se lo ha pasado, lo está pasando muy mal, muy mal. La gente, en general, diríamos que bueno, que si tienes que ir a comprar, porque las tiendas realmente están todas, claro, las de primera necesidad de alimentación y demás están todas abiertas, ¿no? O sea que prácticamente pues ha afectado al gimnasio que hay y a los sectores de la restauración y la hostelería. Y sí, ese sector, desde luego, claro, como no vamos a pensar que está muy, pero que muy afectado. Y esa vida de bullicio, porque Saldaña es un sitio de servicios y eso, donde la comarca acude a diario, pues claro que, porque ya era venir a Saldaña y era pues tomar un café y era veces quedarse a comer, y ya que si eso falta también, pues claro, todo lleva una cadena de que al final dices, ¿a qué voy? Y te quedas en,
y te quedas, claro,
en casa y en tu pueblo, por supuesto. Y sí, sí, ahí se nota, claro, que las calles no es lo que eran, ni con mucho, claro.
Está claro. Yo creo que sí, que ahora podemos poner un poquito de música, hacemos una pequeña pausa y luego, con el permiso de nuestros oyentes, vamos a hablar un poco de Saldaña. Vamos a hablar de todo eso que tiene Saldaña, que ofrece, que puede ofrecer y que ha venido ofreciendo desde el transcurrir de los años, para que una vez que pase todo esto, una vez no solamente los límites de la provincia, sino de otros sitios, pueda volver a venir la gente a Saldaña y disfrutar de lo que tú y yo hemos disfrutado desde que nacimos y crecimos allí a orillas del Carrión. Ponemos un poquito de música. Continúen ustedes en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM, en concreto en este espacio, la Claraboya de Radio Colores, conversando. Estamos conversando con el doctor Javier Quijano González, saldañés. Ha ejercido 38 años la medicina en Saldaña y ha sido también alcalde. Es un hombre que ama las raíces, que teniendo oportunidad de haber buscado su proyecto personal y profesional fuera de los límites, incluso provinciales, decidió por amor a su tierra y por esa idiosincrasia que cada uno tenemos, pues quedarse en Saldaña y vivir en Saldaña y disfrutar de Saldaña, cosa que otros no hemos podido hacer, pues porque la vida nos pintó de otra manera y nos tuvimos que abandonar Saldaña cuando apenas llevábamos unos años de pantalón largo, allá por los 60 del pasado siglo. Y con su permiso queremos hablar un poco de Saldaña, porque Saldaña no solo la Villa Romana de la Olmeda, que está a 3 kilómetros, ni del museo que está en Saldaña, sino de eso que el doctor Quijano antes nos comentaba, de esa comarca tan grande que tiene, de todos esos pueblos, de esa vega riquísima, de ese patrimonio natural que posee, y de esa Plaza Vieja, y del entorno de la Plaza Vieja, la Plaza del Marqués. Todo ese recorrido que hay desde la Plaza Nueva hasta el Museo de la Olmeda, instalado en lo que fue la iglesia de San Pedro, cuando Saldaña tenía entonces dos parroquias, dos iglesias para el culto, la de San Pedro y la de San Miguel. Y que el doctor Quijano nos cuente un poquitín qué atractivos tiene ahora Saldaña, porque claro, yo cuando voy esporádicamente, voy menos de lo que me gustaría, claro, las caras que encuentro solo reconozco a la gente que es mayor que yo. Y bueno, pues ahí ha llegado. Que nos cuente un poco, porque según me voy a hablar al anterior alcalde, a Miguel Nozal, pues hay como menos 10 o 11 etnias distintas, hay una población inmigrante grandísima, no sé, tiene una vida y una riqueza de convivencia extraordinaria. Javier, ¿hasta qué punto Saldaña es atractiva para toda esta gente? ¿Por el tema de la ganadería de la comarca? ¿Porque tiene un sabor singular, Saldaña, y un saldañismo, como a mí me gustó llamar un día, que nos distingue, o por qué?
Sí, hombre, yo está mal que lo diga yo.
Como y yo no.
Pero yo creo que es un pueblo, en definitiva, acogedor, que siempre, pues al que ha venido de fuera se le ha acogido bien. Y luego, pues es que hay, claro, hay nichos de trabajo que bueno, pues que a veces no hay personas que vivan en Saldaña o en la comarca que puedan hacer estas labores, que son pues trabajos agrícolas o ayudar a trabajos agrícolas, en cosa de ganadería, luego hay mucho en montes, de pues ya ves, todo el tema de la madera, por ejemplo, pues yo creo que porque ha habido, pues, han venido de diversas nacionalidades, Y cada uno ha buscado su nicho, porque hay rumanos pues trabajando en la madera, porque es un tema que se ve que se les ha dado siempre bien. Hay muchos marroquíes que trabajan pues en labores de agrícolas y en ganaderías. Y también hay mucho del cuidado, digamos, del cuidado social de las personas. Ya sabes que tenemos tres residencias de la tercera edad, más todo el entramado de servicios sociales, que bueno, pues también hay un nicho ahí de gente que trabaja, que bueno, pues han venido muchos de Hispanoamérica, que también en general género femenino, que se les, estas labores de tercera edad y tal, pues también les gustan y están capacitadas. Y bueno, yo creo que es uno de los atractivos de Saldaña hoy día, el que hay algo de. Tienes un pueblo que tiene vida, que tiene una comarca grande, que tiene el oro este líquido que decía Miguel Nozal, que es la leche, que decía en sus tiempos, no sé ahora cómo está, pero que se sacaban unos 100.000 litros diarios en la comarca de Saldaña de leche, con lo cual se surte a queserías o a fábricas de transformación de la leche y bueno, pues hay ese conglomerado de cosas, más que es un pueblo que pues, es atractivo también por el entorno que tiene, que está a medio camino entre la llanura y la montaña y si vas de la montaña a la llanura, pues paras un poco y si vas de la llanura hacia la montaña, pues también paras y yo creo que estamos geográficamente pues también bastante bien colocados. Yo creo que Palencia tenía que haber estado más o menos aquí, entre Carrión y Saldaña, debían haber ubicado la capital
Bueno, ¿tú
para
te
ser centro.
imaginas que hubiésemos tenido ferrocarril?
Sí, ya ves que hubo allá por los años 50, yo creo, una aventura de llevar el ferrocarril, de hacerle pasar por aquí hacia Guardo, claro, cuando Guardo estaba también pues, con los asuntos del
La
carbón,
minería,
ya
sí.
tenía salida hacia Bilbao con la Robla, pero bueno, para haber tenido otras salidas. Y bueno, se quedó en aquel proyecto que decía nuestro querido amigo ya fallecido José María Lozano, ¿no? Que estaba muy, muy al tanto de aquel proyecto, que bueno, llegó a estar en el papel, pero no llegó a materializarse. Sí, yo creo que el ferrocarril hubiera sido ya un punto, pues muy, vamos, yo creo que sería hoy Saldaña una población, pues bastante más grande de lo que es con ferrocarril, sí.
No, está claro que lo hubiera dotado, ¿no? Porque efectivamente hoy lo que era Vega Huerta se convirtió en ganadería intensiva. Y sí, lo que tú comentabas antes de la producción láctea de Saldaña, yo no sé dónde leí una revista especializada que no tenía que envidiar, incluso superaba a la producción de Galicia y de Cantabria y de Asturias, ¿no? Precisamente porque se habían hecho inversiones muy fuertes en dotar de infraestructuras modernas a todas las explotaciones ganaderas y efectivamente, pues es que duda cabe de que ha aportado ese movimiento migratorio que ha habido. Y además, no sé, tú que estás allí todos los días y conoces el ambiente, creo que son los que aportan el índice, hacen que el índice de natalidad aumente, porque los autóctonos parece ser que no están por la labor, ¿no?
Sí, bueno, ahí ha habido escuelas que se han mantenido en pueblos debido a, pues a los niños que han traído, vamos, de otros países y la escuela misma de Saldaña, pues ha ido creciendo y creciendo cada vez más debido a con los transportes escolares y eso. Pero vamos, y escuelas rurales de esas de pocos, sí, se han mantenido debido a niños. No, no hispanoparlantes.
Oye, siguiendo hablando de Saldaña, nuestro pueblo, ¿qué te ha parecido la remodelación de la Plaza Vieja por la que tanto se luchó con el tema del automóvil, de coches, ¿no? Y que recobrara ese aspecto de plaza castellana, empedrada y porticada que ha tenido toda la vida. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué ambiente se respira en Saldaña? ¿Qué opinión de la gente hay en general sobre la remodelación de la plaza?
Hombre, yo creo que en general es una opinión favorable. Yo pienso que hay que distinguir dos cosas, que no tiene que haber haberla remodelado para haber quitado el tráfico de la Plaza Vieja, porque
Está claro, sí.
el tráfico, bueno, pues por unos o por otros no fuimos capaces de quitarlo nunca, pero vamos, no había hecho falta una remodelación para quitarlo. Pero la remodelación que ha ayudado muchísimo a quitar el tráfico y yo creo que le ha pegado ya la puntilla al tráfico. Bienvenida sea, claro, como tal remodelación. Yo creo que ha quedado bien. Bueno, hay alguna pequeña discusión con las luces nocturnas,
Sí,
pero
me consta, sí.
las luces que están a nivel de las que están a nivel del ojo humano, ¿no? Las que están a nivel de tierra, bueno, pues un
Sí.
poco y ahí habría que escuchar al diseñador a ver qué es lo que qué toque de modernidad le quería dar con esas luces o
Sí, está
qué
claro.
quería hacer, porque bueno, mucha gente no las
Sí,
entiende.
rompe un
Luego
tanto con
también
el.
había alguna discusión con qué poner en el centro de la plaza. Acuérdate que había siempre cuando éramos niños había una fuente con unas piedras,
Toda
luego
una farola.
se pasó una farola, luego hubo discusión de en el proyecto iban unos bancos de que no se pusieron como de cemento tal, y total que al final
Saca la
unos
diáfana totalmente.
dijeron que nada,
Sí, sí,
que
sí.
las plazas antiguas no tenían nada en el medio, cosa que no sé si es verdad o no, pero y
Oye,
así ha quedado sin nada. Si se quiere poner algo, pues bueno, ya se pondrá. Así no teniendo nada, pues no tienes que quitar nada.
te voy a trasladar una pregunta que a lo mejor se la tenía que trasladar, que cuando tenga ocasión de hablar con el alcalde, con Adolfo, se la trasladaré. Me dijo el otro día un saldañés que no sé, que falta en Saldaña, por ejemplo, dotarle de una biblioteca en condiciones, que está en la antigua cárcel, que tú y yo también conocimos cuando éramos niños, y de un auditorio donde los aspectos culturales, a los que en Saldaña es muy dada en programar, pues poder tener eso y no sé, que está ahí, no sé, lo de la antigua cárcel ahí, el salón de actos aquel se está quedando obsoleto, la biblioteca no cabe en libros, porque no caben libros, y además es un espacio de donde no puede haber silencio, porque se comparten actividades audiovisuales con lectura, en fin, no sé, con una serie de actos o de actividades que, no sé, comprometen un poco el que la falta de espacio, pues lleva eso, que haya incluso libros en el sótano. No sé si eso es una demanda social o está ahí pendiente o qué ocurre con eso.
No, no, yo creo que es una gran demanda. La Casa de Cultura, que actualmente todavía es Casa de Cultura, donde dices tú que estuvo el antiguo juzgado y la cárcel, que donde, pues ese proyecto fue ejecutado cuando era yo alcalde, y bueno, pues era un proyecto que propusieron del Ministerio me parece que era de la Vivienda. Y entonces eligieron ocho sitios, pues Saldaña, Carrión, Paredes, Villarramiel, y entonces les tenías que ofrecer un edificio y le transformaban en casa de cultura.
Dura.
Totalmente gratis salió al ayuntamiento, eligieron unos arquitectos recién salidos de la escuela de arquitectura, que bueno, pues se ve que tenían buen currículum. De hecho, el que hizo la Casa de Cultura de Saldaña, que mucha gente no lo sabe, que es el arquitecto que hizo luego el Muxac de León, y es
¿Así?
un arquitecto que falleció, apareció muerto, yo creo, muerte natural en una habitación de Barcelona, pero vamos, tenía 50 y
Pocos
muy
años.
pocos años, tenía dos premios Europa, con un futuro por delante tremendo, y no me acordaba en qué estudio grande de estos de arquitectos de los de tipo Calatrava, pero era otro, no me acuerdo el arquitecto, estuvo siempre en ese estudio hasta que luego él ya. Y entonces, pues pusieron un gran interés en. Porque era su primera obra, claro, y justo que ya ves que las ventanas de las celdas son las de donde se lee hoy día, ¿no? Que allí
Sí,
era
sí.
permiso a nosotros meter allí, pues cuando había algún preso o algo. Y yo estoy de acuerdo en que se ha quedado totalmente, pues eso, pequeño y
Porque
no ya.
estamos hablando de cuántos años hace que
Claro,
tú
estamos
ejerciste de
hablando del
alcalde.
año 80 y 84,
Pues
que ahí
fíjate.
pues se remodeló ese edificio.
Ya ha llovido, sí, claro.
Entonces yo creo que sí, que se demanda eso, un auditorio. Claro, yo pienso que lo que se demandaría sería una gran casa que llamo yo casa social o casas de cultura como hay en otros sitios a lo grande. Pero bueno,
Multifuncional, ¿no? Sí.
sí, nunca ha habido aquí por unas cosas o por otras ese interés en hacer algo conjunto donde se reúnan muchos servicios del ayuntamiento, donde incluso haya ese auditorio. Y bueno, veo que se está trabajando por hacerlo pues aislado, creo que me da la impresión de que se está arreglando que yo, fíjate que soy concejal y todavía no lo sé, se está arreglando un antiguo polideportivo que había en las escuelas, de, y oye, creo que va a ser para auditorio.
Me está viniendo ahora a la memoria que creo que un saldañés dejó en su testamento una cantidad al ayuntamiento precisamente para algo de cultura, ¿no?
Pues también, bueno, para algo de cultura, él dejó dicho para algo que beneficiara a todo el pueblo. Ajá. Y bueno, que beneficiara a todo el pueblo, pues se puede entender de muchas maneras, pero con algo que hace falta, que es un centro cultural, llámese auditorio, llámese centro cultural más grande, tal, pues claro, eso sería ideal. Y ese dinero sí, está todavía sin gastar, y era al pie de pues 200 y pico mil euros que dejó el ayuntamiento. ¿Sí? Y solo puso la condición, sí.
Una cantidad importante. Bueno, para ir concluyendo ya, porque llevamos 50 minutos, y todavía nos ponemos a hablar de Saldaña y no tenemos límite, y nuestros oyentes dirán que, bueno, que ya está bien, ¿no? De ponernos de acuerdo. Pero para ir concluyendo, Javier, si tú tuvieses que hacer una promoción turística de Saldaña, ¿cómo le invitarías a cualquiera que no conoce nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra vega, nuestra comarca, esos paisajes preciosos, nuestros pinares? ¿Por qué tiene que ir alguien a conocer Saldaña? Gastronomía aparte y paisaje aparte.
Pues hombre, es difícil resumir en un momento una vida que has pasado en un pueblo y decir por qué tiene que venir a verlo, ¿no? Cuando has ido al sitio por donde has jugado, te has hecho mayor, has visto edificios caer, levantar otros.
Han nacido hijos.
Claro, y hombre, yo urbanísticamente Saldaña me hubiera gustado que hubiera estado más conservado. Tú y yo sabemos que ha habido remodelaciones o caídas de edificios que no debieron nunca producirse, y dejar otros que bueno, que cuando viene alguno también les mira y dice, pero bueno, esto fue como dejaron aquí hacer esto, ¿no?
Sí, la piqueta en los 70 fue tremenda.
Sí, aquello fue. Pero bueno, yo creo que es eso, es un pueblo donde vienes y hay arte. Lógicamente, le puedes llamar más o menos, pues acércate a la Villa Romana de la Olmeda para luego ya traerle a Saldaña, pero el gancho principal es la Villa Romana de la Olmeda. Tenemos una villa aquí al lado. Vamos aquí al pueblo, ¿qué tal?
El patrimonio pues, natural, que es espectacular, ¿no? Subir a la Morterona y ver serpentear el río, eso tiene su encanto, ¿eh?
Todo el río, subir a los pinares, claro, eso es un... las vistas que tienen es una maravilla, y luego ya pues das una vuelta por el casco urbano que tiene, pues la Plaza Vieja, los entornos, tiene su tipismo, como cuando te llevan al barrio húmedo de León sitios que dices, bueno, enseguida te transportas, aunque vayas de una plaza que sabes que está fatalmente trabajada, como es la plaza del ayuntamiento, ¿no? Que tiene varios golpes urbanísticos, pero enseguida entras en la Plaza Vieja y te transportas ya.
Efectivamente, te trasladas a otra época.
Y como que te encuentras muy, yo por lo menos, claro que voy a decir, que me encuentro muy acogedor, pero bueno, yo la gente que viene como que se encuentra bien, ¿no? Y luego pues, le llevas más afuera, a la ermita del valle, les explicas un poco cómo son las fiestas, cómo es la historia, pues también, claro. Es otro tema que pues también llama la atención, ¿no? El entorno del valle también es un entorno muy...
Sí, sí, muy bonito. Todo muy bien. Paisaje natural. Yo también a todo que le he recomendado que visite Saldaña ha vuelto encantado. Bueno, sobre todo eso. Si le gusta subirse y desde un otero divisar las estribaciones de la montaña, serpentear del río, camino de la Vega, en fin.
Paseos que no son ni muy costosos ni largos, en los que pues, te vas entreteniendo, pasas de bosque a urbano en un momento, sí, y las vistas de la Vega desde varios puntos de arriba, la verdad que están muy bien, sí.
Pues hemos hecho casi un vistazo a una comarca, la Vega de Saldaña. Radio Colores acudirá también, irá al Cerrato, irá a Campos, irá a los campos góticos, ir a la montaña, a conocer un poco la idiosincrasia de sus gentes, el cómo se vive hoy en día, también en ese norte, un día industrializado y hoy venido a menos, ¿no? Ni Guardos lo que era, ni Barbaros lo que era, ni casi nada es lo que era, pero sí todavía se conservan en estas raíces castellano viejas, pues eso, esos sabores de antaño, cuando teníamos dos casinos, teníamos banda de música, dos cines y todas aquellas cosas que en los años 60 hacían ya de Saldaña una ciudad cosmopolita y con un sabor a más que pueblo, sino a todo lo que aportaba y creo que sigue aportando. En fin, doctor Quijano, amigo Javier, ha sido un placer conversar contigo casi una hora de, bueno, de que nos ha llevado a hablar contigo, nos ha llevado la pandemia, pero ha sido también una excusa para hablar un poco del encanto que tienen nuestros pueblos y en concreto, en este caso, Saldaña, a la que tú y yo queremos, y me van a permitir nuestros oyentes que lo hagamos público aquí en los micrófonos de Radio Colores, porque efectivamente, por algo tú llevas ahí, viviendo toda tu vida prácticamente, y por eso yo la añoro, la echo de menos, y cada vez que puedo, menos de lo que me gustaría, acudo a ella. Que sea leve toda la pandemia, que pase pronto, que nos podamos dar un abrazo, caramba, que hace ya muchísimo tiempo que no nos vemos en persona para eso, conversar de nuestras cosas, compañero del alma, compañero.
Así es.
¿Qué diría el poeta, no?
Muchas gracias, Tomás, que la pandemia, bueno, si algo ha tenido cosas y tiene malísimas y fatales, por supuesto, que vamos a decir, pero que nos ha servido para juntarnos esta tarde y como para el inicio de esta conversación, en la que hemos dado un poco vuelta a nuestro pueblo y esperemos no haber aburrido mucho a los oyentes de Radio Colores.
Oye, cuando pases por la terraza del séptimo arte, le das un abrazo a la Plaza Vieja de mi parte y dile que le echo mucho de menos.
Bueno, ya sabes que ahí fue también lugar de filmación de alguna película, ¿no?
Claro. Tú y yo que somos amantes del séptimo arte.
Nuestra compartida afición al cine. Por ahí vimos a Federico Lupi y demás cuando rodaron la película esta de Las huellas borradas, que bueno, se la recomiendo al que no la haya visto.
Y tú, que tienes un hijo que ya está haciendo sus pinitos en el tema del cine, que ha rodado una película ahí en Saldaña, y que, en fin, oye, ya está, no sé, la vena artístico-cultural de Saldaña por los madriles intentando abrirse camino en el difícil mundo de la cultura.
Sí, más que películas, un cortometraje.
Bueno, cine es, al fin y al cabo.
Yo siempre digo que mi mayor afición fue el cine, sí. Me desvié por la medicina, pero vamos, yo creo que el cine siempre me llamó. Si hubiera tenido la mínima oportunidad de estudiar algo, lo que pasa es que entonces estudiar cine era como que lo veías así allá en otro mundo.
Ya sabes que todos los caminos llevan a Roma, ¿no?
Ya con una cámara de fotos y eso, pues hemos matado el gusanillo, pero
sí.
No es lo mismo.
En fin, Javier, muchas gracias. Fue un placer, de verdad, un placer.
Muchas gracias, Tomás. Ustedes,
señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, ya lo saben, 107.7 de FM, en cuya sintonía les dejamos una programación diferente. Ya saben ustedes que aquí encontrarán cosas de estas que no escuchan en otras emisoras generalistas, precisamente porque disponemos de eso, de una cosa tan preciosa como es el tiempo, para poder hablar así distendidamente de lo cotidiano, en este caso con el doctor Javier Quijano, de cómo se ha vivido la pandemia en Saldaña, cómo está Saldaña y qué ofrece Saldaña a todo el que quiera darse una vuelta, ya saben, a 40 kilómetros de Palencia, entre la capital y la montaña, esa espléndida vega que uno tanto echa de menos. Les dejo con un poquito de música y sigan con nosotros.